Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Me lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con un minuto y estamos al aire en Tengo Otros Datos. Hoy que es lunes 24 de marzo del 2025, yo soy Sebastián Ermenguer y te acompañaré la próxima hora en este noticiero vespertino de Ibero 90.9. Los teléfonos en cabina, el teléfono en cabina al 55 529 25 99, y también en redes sociales arroba Ibero 99 FM en X y arroba Ibero 99 en todo lo demás, para que ya estemos en contacto tú y yo en este lunes, pues divertido, lunes caótico, lunes post fiesta de aniversario de Ibero 90.9. Aquí todavía con algunas voces roncas y algunas ojeras de más, pero con mucho gusto de acompañarte esta próxima hora en una agenda cargadita, sobre todo por lo que surgió esta mañana desde Palacio Nacional, con la presencia del secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, quien dio un informe sobre Teuchitlán, sobre el rancho Izaguirre, y sobre lo que las autoridades han encontrado allá, o no han encontrado, más bien, la nota es lo que es noticia el día de hoy, porque dicen que no es un campo de exterminio, sino un centro de adiestramiento. De eso estaremos platicando más adelante. Mariana Lara, ¿cómo estás?
Hola, Sebas, ¿bien y tú?
Muy bien, ¿cómo te fue de fin? ¿Cómo te fue de fiesta aniversario?
Un fin bastante pesado, un fin bastante caótico. Andaba haciendo cosas que no tienen nada que ver con mi carrera. Andaba haciendo cine, pero estuvo divertido.
Como tiene que ser.
Y la fiesta.
Yo
muy
estudié
padre.
Rey, imagínate.
Sí, mira.
Imagínate dónde estamos.
Imagínate.
La fiesta muy padre, la fiesta muy divertida. A todos quienes estuvimos ahí compartiendo una barra libre y buena música en estos 22 años de Ibero 90.9. También día C, el jueves.
Sí, un día pesado el jueves.
A ti te tocó organizar todo.
A mí me tocó organizar parte del día C. Es muy caótico. No sé si lo volvería a hacer, pero estuvo divertido.
Pero salió muy bien, así que muchas felicidades a todas y todos quienes hicieron posible el día C y la fiesta de aniversario. Ahora sí, entremos de lleno, Mariana Lara, con el resumen de noticias.
Hoy.
Trump anunció que a partir del 2 de abril impondrá un arancel del 25% a países que compren petróleo o gas de Venezuela. Acusa al gobierno de Maduro de enviar criminales a Estados Unidos y busca presionarlo para aceptar el regreso de migrantes. El Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre el desmantelamiento de un narcolaboratorio en Kenia, vinculado al cártel Jalisco Nueva Generación. El Papa Francisco, de 88 años, fue dado de alta tras 38 días hospitalizado por neumonía. Salió del Hospital Gemelli en Roma, saludó a los fieles y regresó al Vaticano. Guardará reposo al menos 2 meses.
Pues ahí, gracias Mariana Lara por el resumen de noticias. Nosotros vamos a otros temas, pero antes vamos a escuchar una rolita en lo que logramos contener todos los audios que queremos presentarles. Esto es Statue in the Square de Kai Tempest. Y aquí, hoy Aldebarán está en los controles, así que me va a regañar si pronuncio mal algo, pero espero que vaya bien así. Está sonando ya Kai Tempest, aquí en Tengo Otros Datos, regresamos. Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. El fin de semana el gobierno anunció la detención de varias personas vinculadas o relacionadas con el rancho Izaguirre de Teuchitlán, uno de ellos el Lastra, quien fue detenido y quien, según explicó esta mañana en el Palacio Nacional el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, dio información sobre lo que ocurría en ese lugar. Escuchemos parte de lo que dijo hoy García Harfuch.
Se le vincula con el reclutamiento de personas para la organización delictiva durante el periodo de mayo del 2024 a inicios de marzo del 2025. Utilizaba principalmente redes sociales para ofrecer oportunidades laborales falsas mediante engaños, además de usar grupos cerrados donde se mencionaban las actividades delictivas. Algunas de estas publicaciones referían ofertas de trabajo para la organización criminal y ofrecían un puesto como guardias de seguridad con un pago de 4,000 a 12,000 pesos semanales. Los interesados eran citados en distintas centrales de autobuses, desde donde eran trasladados al centro de adiestramiento en el rancho Izaguirre. Ya en el rancho, el adoctrinamiento consistía en el manejo de armas de fuego y acondicionamiento físico. Los reclutas, al llegar al lugar, dejaban sus pertenencias y eran uniformados con ropa y botas tácticas. También les retiraban sus celulares. El entrenamiento tenía aproximadamente un mes de duración, tiempo en el que permanecían incomunicados. Dependiendo de las aptitudes, a los reclutas se les otorgaba un puesto dentro de la organización y asimismo eran asignados a distintas entidades para incrementar el estado de fuerza de la organización delictiva. De acuerdo con el testimonio del detenido, llegaron a privar de la vida a personas que se resistían a recibir el adiestramiento o bien intentaban escapar del lugar, así como golpearlos y someterlos a algún tipo de tortura.
También se les preguntó tanto a Omar García Harfuch como a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre si este lugar era un centro de exterminio, era un campo de adiestramiento. La semana pasada el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, había reconocido la presencia de restos humanos en este lugar. Hoy se le preguntó esto al secretario de Seguridad Pública. Escuchemos cómo contestó.
Y le pregunto a Omar, sí, la pregunta es si hay restos humanos en el predio. Omar.
La Fiscalía General de la República va a determinar exactamente si hay restos. Nosotros no lo tenemos confirmado. Lo que sí es, en la primera operación que hizo la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con la Guardia Nacional, que había un cuerpo y donde se detuvieron a 10 personas.
Entonces, gracias, Omar.
Andrea Orcasitas es encargada del programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana y me da mucho gusto que nos acompañe aquí en la cabina. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Gracias por tenerme siempre. Pues la verdad, un poco confundida, enojada,
pónganse
triste.
De acuerdo, ¿no?
Sí, como ya tengan su versión oficial y denle con esa, ¿no?
A ver, esa versión oficial. ¿Quién tiene la investigación hoy? Porque se supone que tendría que estar atraída por la Fiscalía General de la República, pero vemos también al secretario de Seguridad Ciudadana dando información que tendría que estar dando la Fiscalía, ¿no?
Sí, exacto, y echándose la bolita, y por un lado quieren decir que es un centro de reclutamiento y por otro lado que es un centro de exterminio, uh-huh. Y luego se echan para atrás, entonces, y luego sale la Fiscalía de Jalisco también a dar su propia investigación, la que uh-huh. hicieron en septiembre para quitarse de culpas, ¿no? Sí. El mea culpa institucional. Entonces, pues sí, más bien que ya que pongan una versión oficial, ¿no? Y que sea la que estamos viendo, que busca desacreditar el hallazgo del colectivo y de las familias que siguen encontrando restos humanos en el rancho.
Eso es importante. A ver, ¿qué sabemos, Andrea, de este lugar? Hemos escuchado los testimonios de varios colectivos, sobre todo Guerreros Buscadores de Jalisco, que estuvo ahí desde hace ya varias semanas y que encontraron todo y que de ahí, en este terrible recorrido que hizo la fiscalía en el rancho hace unos días, se dieron cuenta que habían tapado todo y que habían borrado mucha de esa evidencia. ¿Qué sabemos, Andrea?
A ver, creo que ya hemos escuchado muchas versiones, ¿no? Tenemos la versión de las familias que efectivamente indican que sí hay restos calcinados, no solo guerreros buscadores, sí, sino muchos. También otros colectivos que han entrado nuevamente al predio y han encontrado y han seguido encontrando restos confirmados con grabaciones de video, ¿no? Sí. Entonces, por un lado tenemos eso, tenemos más de los 1,200 hallazgos, ¿no? De prendas, de zapatos que se encontraron en el lugar. Tenemos estos famosos agujeros que, pues sí, si nos vamos a poner con tecnicismos, no son hornos clandestinos, pero uh-huh. son espacios donde se utilizaron para calcinar restos humanos y además, importante decirlo, son espacios bastante comunes también en otros estados del país, como Sonora, como Tamaulipas. Entonces, si nos vamos a poner con los tecnicismos, pues claro. Sí, no hay hornos clandestinos claro. en el rancho.
Marcela Turati estuvo en el rancho Izaguirre, recogió contacto algunos audios de familiares buscadores que nos hizo favor de compartir. Si quieres, escuchemos un par.
¿Saben que tenemos muchos derechos y no los quieren hacer cumplir? Entre ellos no tienen que revictimizarnos, donde siempre dicen que todos los desaparecidos han sido delincuentes. Los desaparecidos no se juzgan, se buscan y se han tenido que deber a la sociedad que se han detenido.
¿Qué le piden las autoridades, señora?
Ya no sé qué pedirles, ya estoy cansada.
Y en estos 6 años que su esposo lleva desaparecido, ¿qué es lo que usted ha encontrado? ¿Cómo han sido estas búsquedas, señora?
Es cansado, es tedioso.
Es tedioso, es triste. Nos arrastran muchas enfermedades por tanto desgaste emocional.
Andrea, ¿siguen las autoridades, independientemente de qué nivel, independientemente de qué color, ignorando a los colectivos de búsqueda?
Sí, bueno, no sé si vieron cómo estuvo la famosa visita que pareció un Disneylandia, ¿no? Y lo decían las familias. Es un museo de la tragedia más horrible que tiene ahora el país, ¿no? Las dejaron pasar al final, las tenían formadas en el sol. Uh-huh. Salieron ya varios comunicados de CEPAD. Les invito a revisar lo que han dicho las compañeras de CEPAD al respecto, donde efectivamente las últimas en la mente de las autoridades en el rancho Izaguirre fueron las familias, que además son las que encontraron, ¿no? Y las que siguen encontrando. Entonces, y además no solo eso, sino que se la han vivido esta semana desacreditando desde todos los micrófonos posibles de gobierno las versiones y los testimonios de las familias.
¿Ves un esfuerzo sistemático activo de intentar esconder la verdad de lo que pasó en Teuchitlán?
Yo creo que va a salir algo, pero efectivamente no va a salir todo. Y creo que si me preguntas a mí, la versión con la que se van a casar es que es un centro de reclutamiento, porque hablar de centros de exterminio es todavía más atroz, ¿no? Porque además tendríamos que reconocer que hay sitios de exterminio documentados desde 2009 en este país.
Y aquí hablábamos con Jacobo Dayan, centros de exterminio en cárceles.
También.
Mexicanas, ¿no?
También.
O sea, en muchos lugares donde el Estado desapareció, pero dejó la infraestructura al servicio del crimen organizado. ¿Qué no hemos aprendido, Andrea, desde las últimas décadas y marcadamente desde Ayotzinapa? Es decir, estamos viendo muchos de los errores que cometieron en la investigación en aquel entonces, ¿no?
Sí, yo veo errores casi calca, ¿no? De lo que pasó con Ayotzinapa, el limpiamiento del espacio, el no permitir a las familias participar, el hacer ruido mediático, primero echándole la culpa a Jalisco y luego saliendo Gertz Manero a decir otra cosa y ahora también Harfuch con otra verdad, ¿no? Y por otro lado también llenar el rancho con influencers, ¿no? Y con periodistas que efectivamente fueron a instrumentalizar el dolor y hacerlo ahora sí que un canal de televisión, ¿no? Un programa de televisión. Entonces yo veo lo mismo lo mismo pasó con Ayotzinapa. Se van a perder las pruebas y no solo, sino también el argumento de que el colectivo manipuló las pruebas con mano pelona, ¿no? Es decir, sin la infraestructura correspondiente, lo que quieras, también ahí van a intentar tirar el caso, estoy segura.
Hoy vimos una de las escenas mediáticas, creo que más desgarradoras en la mañanera, que es este nado sincronizado de los pseudo-youtubers.
No había mucho, presidente.
No había nada, no alcancé a ver que hubiese algo ahí.
Vi también que no había estos como grandes hornos crematorios.
No identificamos algún punto en el que hubiera habido algún fuego.
Esta es la versión que hacía Van Pipe uniendo todos estos audios. Andrea, si el país, si desde los medios, si desde la sociedad queremos ignorar la realidad, ¿qué nos queda?
Pues nada, ¿no? La verdad, hoy es el Día Internacional del Derecho a la Verdad y la mañanera se trató de desestimar completamente el testimonio de las personas que lo sufren en carne y hueso, ¿no? También, ¿qué tienen que hacer? Perdón, pero ¿qué tienen que hacer influencers en YouTube narrando y dictando qué vieron y qué no vieron y tomando eso como si verdad fuera, histórica.
Claro, claro.
No, perdóname, pero Van Pipe es antropólogo forense, es criminólogo. Uh-huh, sí. ¿Qué autoridad tiene para decir y deslegitimar lo que personas que llevan años capacitándose informalmente, porque las buscadoras no tendrían por qué saber cómo se ve la tierra calcinada, no tendrían por qué saber distinguir un hueso animal de un hueso humano? ¿Por qué ahora sale un sujeto así a decir, yo no vi hornos, entonces no es cierto?
Sí, sí, todos estos youtubers muy cercanos a la Cuarta Transformación, aquí Van Pipe fue el que unió los audios de estos influencers, o como ellos quieran decirse. ¿Cómo tomas, Andrea Orcasitas, lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, alejándose quizá un poco de la narrativa, de la cuestión más mediática, sino de las decisiones que ha tomado, este cambio en cuanto a la CURP, este cambio en cuanto al o fortalecimiento, dijo, del Sistema Nacional de Búsqueda, de tratar de aliviar la crisis forense que vive el país y de poder gestionar mejor la identificación de restos? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ven ustedes desde el programa de Derechos Humanos?
A ver, yo celebro que haya una posición oficial al respecto. Yo celebro que esté saliendo Claudia a reconocer que efectivamente estamos ante un fenómeno de desaparición. Uh-huh. Eso lo celebro. Y celebro también que se vayan a poner ya a trabajar en atender esta problemática, este fenómeno, que no podemos, tenemos que dejar de hablar de crisis porque uh-huh. llevamos 15 años
sí, ya más es la, de 120 ya es nuestra mil. Realidad.
Sí, es una realidad. Entonces ya no hay que negarla. Entonces celebro que la presidenta esté agarrando el toro por los cuernos. Me da tristeza que haya tenido que ser Tuchitlán el que la arrinconara un poco a tener que responder, pero también es una realidad que son obligaciones legales incumplidas que ya están en la ley y que hasta ahora más bien le pediría, ¿no?, a la presidenta y al equipo que integren a las familias en estos esfuerzos que se están proponiendo, ¿no? Porque ahí también yo veo un gran vacío de derecho a la participación de las familias de personas desaparecidas. Entonces, celebro que se impulse. El sexenio pasado vimos un desmantelamiento de muchos de los principales esfuerzos que por años las familias pusieron en la mesa, que se retome y que se haga bien, ¿no? Si me preguntas cuál es la posición del programa, sin las familias no. Y ya pongámonos a trabajar en lo que dice la ley y en lo que es necesario para atender esta problemática.
¿Algún día conoceremos lo que en realidad pasaba en Izaguirre?
¿Conocemos lo que pasó en Ayotzinapa?
¿Y estamos haciendo algo para...? Es decir, se crea una comisión de la verdad, están las familias. O sea, ¿qué falta, Andrea?
Lastimosamente, y no me gusta decirlo en voz alta porque la verdad me parece muy trágico, cuando hablamos de sitio de exterminios, cuando hablamos de sitios de exterminio, probablemente nos va a faltar. ¿Por qué? Porque probablemente nunca vayamos a poder encontrar todas las personas que fallecieron ahí. Uh-huh. Por la misma condición, se trata de destruir por completo la identidad de las personas que fueron asesinadas. Entonces, desde ahí no vamos a conocer toda la verdad porque habrá personas que no sabremos que fallecieron en ese sitio.
Pues terrible, terrible el panorama. Tristemente cambia un gobierno y parece que no hay tampoco un cambio en la forma de atacar, de investigar, de tratar de conocer, por lo menos un cambio en el discurso frente a o de acompañamiento con las madres, los padres que están buscando más de 120 mil personas desaparecidas, Andrea.
Y es probablemente un subregistro porque sabemos de muchos casos que no están reportados en la comisión, que no tienen carpeta de investigación en fiscalía, ¿no? Entonces, 120 mil personas de forma oficial, estamos hablando de más personas.
Pues ahí el panorama, seguiremos muy pendientes, no hemos soltado Teuchitlán, no lo soltaremos, creo que es un punto de inflexión para toda la sociedad. Si no es para el gobierno, debería de ser otro más, cuántos más, pero para no soltar y para hacer, si queremos un cambio, habrá que exigirlo. Andrea, te agradezco mucho.
A ustedes.
Andrea Orcasitas es encargada del programa de Derechos Humanos de la Universidad de Iberoamericana. Con esto nosotros vamos a un corte y regresamos aquí a Tengo Otros Datos para seguir analizando los temas de agenda.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de vuelta en Tengo Otros Datos. Soy Sebastián Ermenger. Te recuerdo las vías de contacto al 55 529 25 99. Es el teléfono en cabina, que también funciona como WhatsApp, para que nos mandes tus comentarios. ¿Cómo vas sintiendo esta jornada de lunes 24 de marzo? También redes sociales, @Ibero99FM en X y @Ibero99 en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Vamos con la sección de Licho.
Así lo dijo Licho.
Alicia Guzmán Licho, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
Hola Sebastián, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por sumarte como cada lunes. ¿Con qué tema nos traes hoy?
Pues mira, me parece interesante porque lo veía en clase. Alguien preguntó si iban a votar en la elección para, uh-huh, para elegir jueces, magistrados, ministras, etc. Y creo que es un tema interesante porque además siempre estamos llenos de información del Instituto Nacional Electoral.
Sí.
Pero es muy difícil explicarle a la gente cómo tiene que ir a votar. Y bueno, pues eso ya se ha hecho, es más, en la mañanera ya explicaron un poco cómo va a funcionar esto de las boletas y tal. Uh-huh. Pero el asunto es cómo van a hacer campaña las personas que van a aparecer en las boletas. Uh-huh. El tema es que no va a ser tan fácil porque por primera vez solo van a poder hacer campaña con sus recursos. Y esto significa que ellos van a sufragar los gastos de campaña, sus traslados, los hospedajes, los viáticos, y tienen prohibido recibir financiamiento de un tercero, o sea, literal de otra persona, o hacer uso de recursos públicos. ¿Qué significa esto? Pues que al final un partido no puede intervenir y darles dinero. Uh-huh. Y entonces, pues, imagínate el problema que va a ser. Ahora, hay gente como algunas ministras más cercanas al gobierno, como Lenia Batres o Yasmín Esquivel, sí, que pues han participado en eventos donde de Morena. Entonces, uh-huh, pues eso es también un problema. Es interesante porque pueden irse a presentar a un programa de radio, televisión, y pueden hablar. Ahorita todavía no específicamente que van a ser candidatos, pero sí hablar de cómo plantea, o sea, qué van a plantear, sin decir que van a ser candidatos. De hecho, Milenio publicó una nota bastante simpática de qué están haciendo algunos candidatos y candidatas para que la gente les conozca. El tema es que están en una delgada línea entre violar o no la ley electoral. Sí. Es decir, pues no puedes decir que es candidato porque todavía no corre formalmente el proceso. Y luego, pues si tienes que empezar a decir que vas a estar presente en las boletas. El tema es que la falta, o sea, que tú incumples esto, pues puedes pagar hasta casi 600,000 pesos. Y la persona que más va a recibir para realizar su campaña va a recibir casi 900,000. Así que si esa persona decide violar la ley y hacer campaña violando la ley electoral, pues resulta que va a dar más de la mitad de lo que le va a dar el INE para que haga campaña. Realmente va a ser un verdadero problema, Sebastián, porque si pretenden que la gente los conozca para que puedan ir a votar en junio, pues bajo estas circunstancias va a ser muy complicado, una, conocerlos, entender qué van a hacer, qué quieren y qué proponen. Obviamente los videos que hay en redes sociales de la gente que ya se animó a, entre comillas, hacer campaña, pues en realidad no pueden ni mencionar a qué van. Claro. Y parece una broma lo que están haciendo.
¿Lo ves como, a ver, porque está imposible, ¿no? Conocer por quién vas a votar, conocer a todas y todos los candidatos, no solo por el número de personas que estarán compitiendo, sino por todo esto que ya nos relatas, la incapacidad que tendrán para hacer campaña de forma correcta. ¿Lo ves como un error de la reforma o activamente así querían que quedara?
Pues mira, yo quisiera pensar que es un error, como muchos que fueron surgiendo durante todo el proceso y que realmente no pensaron cómo lo iban a hacer. O sea, le vas a poner limitantes a estas personas para que la población les conozca y entonces puedan ir a votar, pues yo creo que ni siquiera lo pensaron. O sea, a veces me parece que este tipo de cuestiones, sobre todo por lo apresurado que fue la aprobación y la promulgación de la ley y tal, pues porque no lo pensaron a fondo. Y entonces, ¿cómo vas a lograr que la gente los conozca? Es decir, ¿cómo vamos a saber si esas personas son aptas para estar en el puesto que se supone van a obtener a través del voto popular? Porque no va a haber, como sucede con los diputados, que algunos...
Pues, si los comités de selección no funcionaron como debían, ¿no?
Sí, claro. Pero en este caso, ¿cómo? Entonces, me parece que es un error que no, que difícilmente creo que lo hayan pensado en ese sentido. O sea, es decir, como dejarlo ahí para que nadie lo... No. Creo que más bien fue un error y que al final, pues los ciudadanos, si alguien tiene la buena intención de ir a votar en su día, pues la va a tener difícil. Y si alguien ya que ya está, digamos, ya está propuesto, pues le va a ser muy difícil hacer campaña y que la gente le conozca, sobre todo porque, insisto, no puede usar los medios convencionales que utilizaría un candidato o una candidata que viene de un partido político.
Una indiscreción, Licho, ¿tú vas a ir a votar?
No, tengo que aceptar que no me parece correcto. Es como ir a participar en alguna de esas consultas que no tenían aval.
La del aeropuerto.
Esto está avalada.
Sí, esta es una elección.
¿Qué vas a hacer? Sí. O sea, ¿a quién vas a elegir? ¿Cómo lo vas a conocer?
Ya decía la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, que esperan una participación que no supere ni el 18%. Pues así está.
Así es.
Esta elección. Te agradezco mucho, Licho, como siempre.
Abrazo, Sebastián.
Alicia Guzmán es académica de la Ibero, también colaboradora de Ibero 90.9. Pues ahí, cuéntanos si tú vas a ir a votar, lo sigues pensando o ya de plano decidiste que no, al 55-529-2599. Nosotros vamos a otros temas porque ya está en la línea Pia Taracena, ella es profesora del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero, especialista en política exterior de Estados Unidos. Querida Pia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Qué gusto estar en el programa.
Gracias por tomarnos la comunicación. Siempre, yo no sé si ya como especialista en política exterior de Estados Unidos o como psiquiatra de cómo funciona la mente del presidente de los Estados Unidos, porque ahora, de la nada, después de estar negociando algunos envíos de personas venezolanas repatriadas, pues hoy le mete 25% de aranceles a Venezuela y a todos quienes le compren petróleo a Venezuela. ¿Cómo lo lees?
Bueno, sí, no sé si tanto de psiquiatra, por lo menos de psicólogo sí, porque esto es una locura. Justo ahorita tener una junta para platicar cosas de un libro que vamos a hacer de Trump. Uh-huh. Y justo todo el mundo es así como, ¿qué está pasando con este señor? Y bueno, en este sentido, claro que es una locura lo que está haciendo, porque finalmente si revisamos las cifras de los que le compran petróleo al Trump, pues a Venezuela, pues sí. Estados Unidos resulta que está en segundo lugar. Obviamente el que más le compra es China y después al parecer España.
España, leía yo que va.
Entonces, sí. Realmente pues no sé ahí cómo lo va a manejar, porque entonces va a tener que poner a sí mismo tal vez este arancel del 25%. Lo que sí es claro es que él está revolviendo las cuestiones, porque algo que ya no se usaba en este mundo más globalizado y entre comillas liberal, sobre todo en términos de comercio, era que justo no revolvieras las transacciones, las presiones políticas por las presiones obviamente económicas, ¿no? Como que estábamos acostumbrados a que la economía funcionaba aparte de las decisiones políticas.
Separar el poder político del económico, dirían.
Claro, y eso es justo lo que él también está revirtiendo.
Y entonces, más bien es una decisión política para presionar ¿a quién? ¿A Venezuela? ¿A España? ¿A China?
Fíjate que yo creo que sigue siendo un discurso de legitimación interna, sobre todo de miren cómo estoy expulsando a los malos, señalar sin ningún proceso justo que todos los venezolanos expulsados eran del tren de Aragua, las respuestas obviamente de Maduro, y eso está esta cuestión bravucona de miren cómo no me dejo y estoy haciendo las cosas, y además si se quejan los castigo con los aranceles, que por cierto tal vez se supone que los va a anunciar también, que van a entrar en vigor también el 2 de abril, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es más bien una cuestión de legitimación interna, porque además ya se le está desbaratando el show. Fíjate que estaba viendo también que en el town hall, las reuniones estas llamadas town hall, en donde muchos republicanos se están quejando porque justo han sido recortados de sus empleos por estas medidas de la agencia de Musk, pues están siendo también como que ya no los quieren organizar para que no rebote, que ya empieza a haber una inconformidad, obviamente dentro de propios de ciertos simpatizantes con el Partido Republicano. Entonces las cosas no le están saliendo del todo, pero pues sí, es su estilo, ¿no? Es ese estilo de presionar y de dar sobre todo una imagen de que está haciendo las cosas distintas.
Pero ¿hasta qué punto se acaba la imagen del bravucón si el bravucón no hace nada? Es decir, a ver, hemos visto cómo recoge cables, dirían, cómo recula en muchas de las imposiciones de tarifas. Es decir, ¿cuánto le va a durar más esta táctica de estar amenazando a medio mundo de imponerle tarifas o aranceles, mejor dicho, si al final no se llevan a cabo?
Pues sí, exacto, ese es el punto, que obviamente le va a provocar un desgaste, y yo creo que sí son formas distintas de lo que quiere, porque por ejemplo en el caso ahorita de Venezuela es por tal vez las reacciones de Maduro, que fueron muy severas. Lo junta con otro tema que se me hace muy importante, que también va a evitar o limitar las entradas a Estados Unidos de 45 más o menos países uh-huh. no deseados, entre ellos Venezuela y Cuba. No aclara bien la nota si es también para turistas, obviamente ahí también entra por ejemplo Irán. Uh-huh. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es, a ver, si lanza la bomba, y entonces en el caso de Venezuela, ¿qué va a pasar? O sea, finalmente Maduro se va a echar para atrás de sus dichos, pues no lo creo, ¿no? Sí. Entonces ahí hay que buscar obviamente la transacción, y al parecer es obviamente pues pegarle a China indirectamente, ya que China es el que más compra petróleo a Venezuela en 68%. Entonces también está velando la guerra comercial con China a través de estas otras acciones, en donde mezcla todo. Y entonces pues sí, para los analistas y observadores de esa realidad es hasta confuso y sí, pues cuesta trabajo, como bien decías tú, entender la mente de este señor. En el caso de México es claro que es distinto lo de los aranceles por las otras presiones de lo que quiere revertir de la industria automotriz, lo cual se antoja muy imposible, uh-huh. también confundiéndolo con las cuestiones de seguridad, ¿no? Entonces sí, ahí ha ido ganando algunas cosas. Al parecer estas acciones de el gobierno de México pues han sido positivas, pero yo sigo creyendo que el mejor aliado de México no es el discurso soberanista, sino las presiones que hacen los afectados económicos, claro, adentro de Estados Unidos.
Hemos visto al, iba a decir canciller, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajar a Washington en últimas semanas, varias veces, tratando de negociar, todo de cara al 2 de abril. ¿Cómo ves que vaya a suceder ese 2 de abril, donde se supone que entrarán los aranceles recíprocos para todo el mundo y donde la presidenta Claudia Sheinbaum, un poco, esa fue mi lectura, no sé si la compartas, cuando se logró una prórroga de un mes más, se veía confiada de que esos aranceles entraran? ¿Cómo ves que queda la relación comercial a partir del 2 de abril?
Pues mira, a ver, justo lo que estábamos diciendo, igual no entran en vigor, ¿no? Ese es un escenario. Sí. El otro es que entren y entonces tengan que reacomodar todas las fuerzas de los productos obviamente afectados, pero creo que, o sea, sí habían dicho que muchos que están en el T-MEC no se van a ver afectados, y creo que eso puede ser algo positivo. Y entonces en el momento que los que aplique le causen más inflación a la ciudadanía de Estados Unidos, va a tener que revertir, porque esa es la realidad que tiene. Uh-huh. Los límites internos, que son los que son las únicas posibilidades de limitar estas decisiones de exabrupto, ¿no?
¿Cómo ves que se mezclen los temas domésticos mexicanos, Pía, con la relación bilateral? Y te hablo específicamente de Teuchitlán y todo lo que hemos estado viendo en las últimas semanas de una exacerbación de la violencia de forma atroz. ¿Esto tiene una resonancia en Washington? ¿Implica algún cambio en el discurso de Donald Trump con esta catalogación de los cárteles como organizaciones terroristas, con ciertas notas que creo son más amarillistas que reales, que son sobre buques estadounidenses cerca de México? Es decir, ¿cambia algo la negociación bilateral?
No, a ver, yo creo que la visión de Trump y la percepción estadounidense de la violencia en México y las situaciones como esta, creo que es muy claro. Al contrario, abona más a que digan, ya ven, se los dije, México está hecho un desastre. Creo que lo recoge muy bien, por ejemplo, periódicos como el New York Times este fin de semana, en el que justo utilizan la descripción de Teochitlán, la que hoy en la mañanera el gobierno mexicano quiso quitar, que eran centros como crematorios, ¿no? Uh-huh. Dice el gobierno que son centros de entrenamiento, y sin embargo el New York Times se va con la narrativa que son centros donde se mataba gente, ¿no? Entonces, creo que eso abona más a la posición de la ala dura de la política, incluidos demócratas, de la que la situación de México está muy fuerte en términos de la violencia. Y entonces, si el discurso esta realidad favorece el discurso de Donald Trump de endurecimiento, sí, y vigilancia, por decirlo de alguna manera, de lo que el gobierno mexicano está haciendo al respecto. Y bueno, en términos ni de imagen ni de la relación bilateral es positivo, porque entonces le das más herramientas para que te presionen más.
Sí, claro. Estamos.
La realidad le da esas herramientas.
Claro, ¿no? Claro. Estamos entrando prácticamente al tercer mes de gobierno de Donald Trump. ¿Cómo ves, Pía, el gobierno actual sigue en esta luna de miel que siempre sucede post una toma de protesta? Te lo pregunto también porque incluso parece que el casco está haciendo agua dentro del gobierno de Donald Trump. Ya lo decías con estos recortes de Elon Musk y lo que ha salido a prensa de distintas discusiones enormes también entre, por ejemplo, Marco Rubio e Elon Musk. Pero también vemos incluso la poca profesionalismo de algunos actores. Ahorita el Washington Post reporta que el editor en jefe de The Atlantic, Jeffrey Goldberg, fue introducido a un chat de WhatsApp, al parecer, donde Trump, donde el equipo de seguridad nacional de Trump compartía todo sobre el ataque de Yemen, y a partir de ahí se filtró. Es decir, vemos como ciertos errores pues básicos de cómo funciona la administración pública federal. ¿Cómo ves el gobierno de Donald Trump a casi tres meses?
A ver, creo que es una pregunta interesante, porque se está divorciando bastante, obviamente, de la narrativa de fuerza y de cambio, porque también, lo decíamos hace un momento, choca con la propia realidad y las como en este caso, que es un caso pues bastante delicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que, por ejemplo, todos los recortes le van a implicar un costo, como decía yo hace rato, incluso de simpatizantes del propio Partido Republicano. El mal diagnóstico realmente que tienen de las cuestiones, pero el problema que yo veo ahí es que entonces cuando no le salgan las cosas sí puede volcarse cada vez más hacia un autoritarismo más fuerte. Por ejemplo, todo lo que está sucediendo con las universidades, la amenaza de que el Wilson Center está también a punto de cerrar porque sí, le vayan a recortar los recursos públicos. Quiero decir, digamos, un atentado, digamos, sí a la libertad de expresión, por ejemplo, y sí en estos pues sí como recursos dictatoriales para obviamente en el sentido que no te salen las cosas usar más las fuerzas y las amenazas para lograr un proyecto de revertir cosas que en un país como Estados Unidos es muy difícil, sí, porque de todas maneras la gente se organiza. Ahora aquí el problema es que se organiza para defender, quiero decir. El problema es que sí puede llegar a haber, como están manejando la cuestión del miedo, sí ya se percibe, por ejemplo, en el caso de organizaciones civiles o de estas universidades, que no van a mover mucho las aguas, digamos, siendo muy críticos contra el gobierno, para no salir a la superficie y que no digan, ah, esa escuela de no sé dónde está criticando, claro, entonces recórtale los fondos, ¿no? Entonces, sí, sí estamos viendo un Estados Unidos que le va a costar mucho, digamos, seguir esta trayectoria de libertades que había tenido, porque sí, el poder que tiene Trump es absoluto. Ahora, yo veo un límite muy importante, y es que en 2 años hay elecciones al Congreso, y si esto sigue como va, sí, con que le meta el pueblo norteamericano 4 legisladores, por ejemplo, demócratas, pues ahí sí la fuerza del Congreso va a poder ser más limitante, ¿no?
Claro. Pía, siempre es un gusto platicar contigo.
No, al contrario, yo siempre, a mí me encanta estar en este programa, muchas felicidades y cuando quieran.
Gracias, Pía Taracena, gracias, profesora del Departamento de Estudios Internacionales aquí en La Ibero. Nosotros con esto vamos a nuestra segunda rola del día. Esto es Just As Long As We Are Together, de Jalen Gonda. Correcto, Jalen Gonda. Sonando aquí en Tengo Otros Datos, regresamos a la recta final del programa. Reconocimiento amplio a Leo Espíndola, porque a todo el equipo de Tengo Otros Datos le gustó mucho Just As Long As We're Together, de Jalen Gonda. Sonando aquí en Tengo Otros Datos, y con estos ritmos nos vamos a nuestro otro tema, nuestro último tema del día. Me da mucho gusto saludar a Luis Manuel León, socio fundador de Defensores AC. Luis Manuel, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buena tarde a todo el auditorio y la audiencia.
Gracias por tomarnos la llamada. Ay, suena algo... Ahí está. Gracias por tomar la llamada, Luis Manuel. Defensores es una organización que se creó para, pues, un poco vigilar el proceso de la reforma judicial, de la elección judicial, y han publicado algunas informaciones que nos parecieron demasiado interesantes, ligando a algunas de las personas que están compitiendo a cargos judiciales y que esta campaña iniciará el domingo, ligadas al crimen organizado. El abogado del Z40 y otros Zetas busca ser juez penal en Nuevo León. Tuiteaban ustedes, Fernando Escamilla Villarreal defendió a Miguel Treviño, el Z40, recientemente extraditado a Estados Unidos, pero también distintos funcionarios vinculados a la desaparición de un periodista en Sonora, Andrés Montoya García. Es decir, ¿cuál es su análisis, Luis Manuel, desde Defensores, sobre estos perfiles que llegan a las boletas judiciales y que podrían tener vínculos con el crimen organizado?
Bueno, ahí creo que el trabajo que se ha hecho desde Defensores es precisamente hacer una revisión muy puntual de los perfiles que piensan participar, y resalta que hay evidencias que justamente pueden demostrar que están estos perfiles que no son propios a los cuales, pues, nos gustaría ver en las boletas, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que ha estado haciendo Defensores a través de todo un proceso de vigilancia ciudadana, y precisamente para poder exhibir que en el proceso de elección, pues, la ciudadanía tenga el reconocimiento y también las herramientas para poder tener un voto más informado y que no peque de caer en una problemática de escoger candidatos que no deberían estar en las boletas.
Cuando se aprobó la reforma judicial, nos dijeron que estas cosas no iban a pasar gracias a comités de evaluación de los tres poderes. Al parecer esto no pasó. ¿Qué certezas, Luis Manuel, tenemos de que el resto del proceso electoral judicial, pues, tendrá todas las certezas de la ley?
Pues incluso te diría que hasta pareció muy irónico, porque hace la semana pasada también hubo varias notas, ¿no?, que retomaron el trabajo de Defensores, uh-huh, y que incluso hubo una pequeña conversación en la mañanera con Claudia Sheinbaum.
Sí.
Hubo una pregunta de una periodista que hacía la nota al respecto de lo que estamos haciendo desde acá, y Claudia Sheinbaum, digamos que ella muy en confianza de sus palabras dijo que sí había habido una revisión y que más bien a quienes habían que tener que revisar era a las asociaciones civiles que más bien están haciendo este ejercicio, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un discurso encontrado con lo que se pensaba hacer con estos comités de selección, sí, y con lo que hoy se está presentando en las boletas.
El domingo empiezan las campañas, unas campañas extrañas por todos los lados donde uno los quiera ver, con financiamiento público que entendemos no habrá un financiamiento amplio, sin que los partidos políticos respalden candidaturas. ¿Qué esperan ustedes que suceda en estos meses de campaña?
Digo, creo que uno de los propósitos es entender que la reforma ya está, ¿no? Y que lo que va a suceder en este país es que vamos a escoger por elección popular a nuestros jueces, magistrados, ministros de la Suprema Corte, y que creo que ante eso existe también la intención por parte de defensores de poder proveer de la mayor cantidad de información posible para que las personas puedan tener un voto informado, uh-huh, y puedan escoger a las mejores personas para ocupar estos cargos. Lo que nosotros estamos esperando sí es también una batalla desigual en términos de, por ejemplo, lo que pudiera ser una elección convencional a las que tenemos muy claramente, que es hacia los poderes ejecutivos o hacia los legislativos. Digo, parte del propósito de que las campañas no tengan financiamiento es, digamos, entre comillas, para hacerlas más fuera de otros intereses.
Pero eso no es contradictorio, es decir, si no hay lana pública para hacer campañas, pues alguien tendrá que financiar el reel de Bailando y los flyers que se repartan, ¿no?
Estamos totalmente de acuerdo, que ahí es justamente donde se pueden entrar estos conflictos de interés, como tú bien mencionabas, ¿no? Y yo creo que esos son los más preocupantes. Si no hay financiamiento o si no hay una revisión muy puntual de los perfiles que están compitiendo, alguien va a ocupar esos espacios, ¿no? Y como lo podemos ver con estos dos casos que ya exhibimos desde defensores, uh-huh, de perfiles que están asociados al crimen organizado y otros perfiles, sí, porque no solo estamos hablando de perfiles relacionados con el crimen organizado, también tenemos otros que tienen historial de violencia de género, entre otras cosas, ¿no? Corrupción también. Entonces, creo que lo importante ahí es justo revisar bien qué es lo que se va a hacer en la elección, pero sí también entender que es muy importante que la gente sepa cómo y cuándo votar, ¿no? Porque uno de los propósitos de defensores es también, pues, poder llamar un voto informado, debido a que sí, la reforma ya está.
Alguien que les está compitiendo quizá a ustedes es la Iglesia Católica. Te lanzo una provocación de una nota que publica Isabel González en Excelsior. Iglesia difundirá las propuestas de candidatos. Los aspirantes a ministros podrán emplear los canales oficiales de la Arquidiócesis Primada de México. ¿Cómo lo tomas, Luis Manuel?
Bueno, a ver, yo creo que finalmente estamos en un país que está viviendo un proceso atípico, pero que finalmente...
¿Tanto así?
Pues es un... No hay países donde se escoja el poder judicial, ¿no?
No, lo digo, pero tan atípico que ya la Iglesia va a ponerse como vocera de los candidatos judiciales.
Creo que, a ver, esas son regulaciones que no se toman en consideración. Se vive en democracia al final. Lo que sí te puedes, o sea, creo que cualquier persona, individuo, puede llamar a votar, digo, salvo los partidos políticos, ¿no? Porque eso sí está muy claro.
Pero se supone que los ministros de culto tampoco podrían, ¿no?
Exacto, ¿no? Pero digo, a ver, puede haber diferentes claro, posiciones, tanto personales como públicas, que evidentemente no están tomadas en cuenta o que no fueron reguladas en el proceso de la reforma judicial, que uh-huh, creo que ya es evidente que nos hemos dado cuenta que hay muchas cosas que no se tomaron en consideración. De entrada, la dimensión con las cuales las personas van a ir a votar ese día es una locura, sí, a mi parecer personal. Pero, o sea, sí, hay un incentivo de participación democrática que tampoco se puede dejar de lado. Eso es lo que yo diría.
Pues estaremos muy pendientes, seguiremos muy de cerca el trabajo que hagan Defensores AC en este proceso. Y te agradezco mucho, los micrófonos siempre abiertos, Luis Manuel León.
Muchas gracias a todo el auditorio y a toda la gente de Ibero 99.
Gracias, Luis León, socio fundador de Defensores AC. Con esto nosotros llegamos al final del programa. Yo le agradezco muchísimo a Aldebarán en los controles, que regresó a su... Tengo otros datos de toda la vida. Silvia Dicci, Diego Ruiz, Ana Laura Citalán, Mariana Lara, Lucía Panqueva, todo el equipo, Camila Solís, todo el equipo que hace posible este programa. Ana Laura Citalán, sí, sí, ya me está regañando la productora Silvia Dicci, pero Ana Laura Citalán, por supuesto que sí. Y a todos quienes hacen posible este programa. Mañana tengo otros datos. Te quedas con Rodrigo Valvanera desde Washington con toda la agenda informativa del día y nosotros nos volveremos a escuchar el próximo lunes. Aquí en Tengo Otros Datos, te quedas en Tierra de Nadie con Mariana H. Y esto es Ibero 90.9. Soy Sebastián Ermenger, que pases un excelente, excelente inicio de semana.
Loret de Mola es un
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Ibero 90.9.
Está horrible.